mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, damos inicio, Lula, a una nueva entrevista mafiosa.
Una nueva entrevista mafiosa que me encanta. Estoy feliz y realmente súper entusiasmada de entrevistar a Andrea Aldana. Bueno, se las voy a presentar. Es periodista especializada en temas de investigación judicial de Colombia, pero está viviendo como refugiada en España. Su especialización es hablar de mafias, de conflicto armado, de vulneración a derechos humanos y de corrupción, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar y mucho más, todo lo que podamos contar e incluso todo lo que ya ni siquiera vamos a contar y sin embargo parten del cuerpo de esta mujer increíble. También es parte del comité editorial de Universo Centro, es columnista en El Espectador y también escribió para la revista Anfibia de Argentina y 5W de España. Bueno, una cosa que me pasa increíble es que la conocí en la estación de micros más tercermundista del mundo, que se cree primero, voy a decir ahora para no decirle primer mundo, y que acabo de darme cuenta que las dos escribimos en una serie que hizo la revista Anfibia, cuando fue el femicidio de las que conocimos como las dos turistas que eran mendocinas asesinadas en Ecuador, que son Marina y María José, que se armó un hashtag, no estaban en ese momento como editora Silvina Hughes, Sonia Budazzi, en Anfibia, y el hashtag fue Viajo Sola. Bueno, Andrea, que miren, me la conozco en una terminal tantos años después, viajando las dos juntas, pero a la vez no, esa era la idea, ¿no? Que ellas... La gente decía, viajan solas y no viajaban solas, viajaban juntas y también es sobre defender el derecho al viaje. Bueno, Andrea escribió Golpes contra la pared, donde cuenta cómo su papá le enseñó a golpear incluso a su hermano para poder defenderse en la vida. Yo fui parte también de ese viaje sola y nos encontramos viajando. Acabo de encontrar esta coincidencia maravillosa en Anfibia. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, pues emocionada porque tampoco sabía que hacíamos parte del mismo proyecto y me emociona muchísimo porque además nos conocimos viajando juntas. No.
Es realmente una de esas señales en donde, no, bueno, Eduardo Galeano tiene una cosa que decía, bueno, no, el realismo mágico latinoamericano, por supuesto, de Gabo, que vuelve a mostrar a las mujeres montadas en un bus y en la escritura. Contanos para arrancar cómo fue eso que tu papá te enseñaba a pegar, porque decía, bueno, yo no voy a estar siempre, y te enseñó cómo a defenderte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que mi papá, pues cuando yo era chica, como con todos los hermanos, pues nos agarrábamos a pelear y las peleas terminaban en golpizas. Pero mi hermano, que es un año y medio mayor que yo, pues siempre me dominaba, ¿no? Pero estoy hablando tipo 7 a 9 años. Y entonces, claro, cuando llegaba mi papá, yo entraba a darle las quejas y a llorarle porque mi hermano me había pegado. Entonces mi papá lo que hacía era que regañaba a mi hermano y luego me sacaba por el barrio y empezaba a enseñarme cómo golpear. Y siempre me dijo que de vez en cuando le diera golpes a la pared para endurecer los nudillos. Entonces, por eso es que la columna se llama Golpes contra la pared, porque a pesar de, o sea, porque hay que endurecer los nudillos para caminar por la vida, ¿no? Entonces, cuando yo no entendía por qué me enseñaba a golpear, siempre me decía que porque en algún momento yo iba a estar sola, ¿no? Que él no me iba a durar toda la vida y que en algún momento tenía pues que aprender a lo que podríamos decir hoy, a viajar sola, ¿no? Entonces me entrenó para la vida y yo le agradezco muchísimo eso. A ver, y lo de mi hermano también fue una cosa de niños. Hoy mi hermano es abogado y es mi primer defensor legal en todos los niños que además mantengo mentira. Y le agradezco también a mi hermano porque me endureció el cuero y gracias a eso pude soportar muchas cosas que se me vinieron encima en mi historia de vida ligada al periodismo, ¿no? Entonces fueron mis primeros golpes contra la pared. Aún sigo dando golpes contra la pared, pero ya voy con los nudillos endurecidos.
Es una gran definición, André. Más allá de lo que viviste y que justamente esta América Latina es la que está haciendo que muchas mujeres sean silenciadas, muchas buscan refugio en España, incluso vimos esta semana como el Partido Popular, ¿no? El Partido Conservador, lo más parecido a lo que en la Argentina sería Juntos por el Cambio, censuró diciendo que era muy cara una obra de Lidia Cacho que sale de México denunciando la trata sexual, que les voy a contar, para los que no se acuerdan, que además denuncia una red de un señor que tiene prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y que se saca una foto junto a Mauricio Macri y a Julián Aguada, ¿no? Para eso que a veces nos parece que queda muy lejos. Pero justamente, ¿cómo hiciste vos este camino en donde lo que decís es que no querés hacer periodismo de escritorio, sino que recorriste los territorios colombianos a los que muy pocas mujeres llegaban?
Yo quiero partir por una anécdota, y es que a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Lidia Cacho en México. A mí me pasó en Colombia, y de hecho yo conocí a Lidia aquí en Madrid, donde estoy viviendo y exiliada, o sea, una migración forzada. Y yo estaba viendo, a mí me invitaron a la obra de ella y yo fui, pero yo no tenía idea de lo fuerte que iba a ser de esa obra. Y en la mitad de la obra, básicamente, o antes de que se acabara, yo tuve que abandonarla porque fue como volver a vivir toda la experiencia que yo tuve, que es muy parecida a la de Lidia, y la abandoné llorando y hiperventilando. Entonces, cuando vi que la censuraban, yo no entendí realmente por qué estaban censurando la obra, si era una sensibilidad alta contra la trata infantil, la trata de mujeres, pero también contra la agresión a las periodistas mujeres y cómo terminan pagando con su cuerpo las periodistas mujeres, que a diferencia de los periodistas hombres, ¿no? Y debido a esta agresión que yo sufrí precisamente, eso era una agresión por investigar un tema que tenía que ver con la desaparición forzada en mi país, y debido a esa investigación yo sufrí una agresión fuerte física. Y eso hizo como que yo tuviera que ir a refugiarme a otro país. Esta es la tercera vez que yo tengo que abandonar Colombia. La primera fue Ecuador, la segunda fue Argentina. Pero esa primera vez yo me fui para Ecuador y era como para sanar el odio por lo que me habían hecho, ¿no? Y cuando regresé a Colombia, después de la segunda, yo sufrí dos agresiones físicas por parte de agentes estatales por investigar estos temas. Corrupción, mafia y desaparición forzada. Y cuando regresé a Colombia, yo me di cuenta que yo no podía seguir haciendo del periodismo una batalla personal, porque me estaba ahogando, o sea, estaba volviendo, en vez de un oficio que yo estaba básicamente, que lo entendía como un sentido de vida, lo estaba volviendo una guerra, y pues eso no tenía sentido. Entonces empecé a volcarme a la zona rural, porque me cansé un poco del periodismo distrital, porque el periodismo muchas veces se centra en Bogotá, en Colombia, ¿no? En la capital, y pues realmente Colombia es 70% rural. Y decidí irme a las zonas rurales a ver qué pasaba en las zonas rurales, y me fui enamorando de la gente, fui regalando todo mi trabajo casi que por redes sociales, y empecé a recibir reconocimiento de, por ejemplo, un campesino o una campesina en el sur del país que me escribía a darme las gracias por haber hecho visible su historia, ¿no? Por haber amplificado su historia. Y empecé a entender a raíz de esa gente, del campesinado de mi país, empecé a entender el periodismo como un servicio social. Y entonces, claro, ya a mí el periodismo político, distrital, capital, eso me importaba un carajo, y empecé a hacer periodismo rural. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces dejé de incomodar en lo político, en lo oficial, y empecé a incomodar ya es como en lo militar, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ir a las zonas rurales de Colombia, te das cuenta que la dominan los grupos ilegales armados, ¿no? Y empiezas a exponer la indefensión del campesinado, y ¿quién queda mal, no? Pues la fuerza pública, ¿sí? Y el Estado, que por primera vez tenemos un gobernante de izquierda, pero toda la vida fue de derecha, ¿no? Y claro, yo empecé a exponer estas situaciones y empecé a generar unas situaciones hostiles con el ejército, con la fiscalía, con el Ministerio de Defensa y básicamente, en el periodismo en el que yo sentía que iba a estar más a salvo, me puse más en riesgo, porque hasta un montaje judicial con la guerrilla me querían hacer simplemente por mostrar la realidad de las comunidades de la zona rural de mi país. Eso fue lo que me llevó al campo.
No, eso es impresionante, porque también, resumiéndolo, es contar desde el territorio, salir de la centralidad que en general tienen los países latinoamericanos, Colombia con Bogotá, Argentina con la ciudad de Buenos Aires, es salir del escritorio, de ir al campo, pero además, donde crees que vas a estar protegida, bueno, vamos a volver a contar desde las fuentes. Eso sigue molestando, porque hay un poder militar, porque hay un poder narco, porque hay un poder paramilitar al que se sigue tocando, ¿no? Mujeres que incomodan siempre ¿no? Y periodistas que deben ser protegidas. ¿Cómo crees, Andrea, en este momento en el que desde Argentina decimos, es cierto que la realidad argentina no se asemeja a la realidad de Colombia, lo que vos viviste, que realmente es muy impactante, de lo que seguís viviendo, de persecución judicial, ¿no? De que te inventen esta causa de guerrillera. Estuve el fin de semana en Perú y, por ejemplo, el periódico feminista Huayca también les están haciendo una causa por terroristas, ¿no? O sea, no son fenómenos aislados, sino que es demonizar a las periodistas. ¿Cómo se puede o qué se puede reclamar a los estados, a la Unión Europea, a Naciones Unidas para que protejan a las periodistas y qué podemos hacer las audiencias por seguir y acompañar a las periodistas valientes como vos?
Es que yo no sé cómo, realmente si yo supiera cómo poder reclamar, pues no estaría exiliada, ¿no? Pero realmente... Realmente el tema del reclamar protección a tu vida y protección a tu libertad de prensa es una cosa muy compleja en Latinoamérica. Eso es imposible en Latinoamérica. Entonces, tú misma recibiste agresiones, Luciana. Entonces, tú sabes que eso no es fácil. En Latinoamérica o hay una cosa también es aprender a vivir con miedo, pero a veces el miedo, por ejemplo, en países como Colombia, uno puede vivir con miedo, pero es que en Colombia el asesinato se materializa, ¿no? Entonces, tú sabes que te tienes que ir cuando te llega una amenaza a un agente estatal. ¿Y cómo pedir, cómo reclamar? Pues mira, yo realmente le debo como mi vida y mi situación de seguridad en este momento es a ONGs como la FLIP, que es la Federación para la Libertad de Prensa en Colombia, y Reporteros Sin Fronteras de sede España, ¿no? Que fueron los que me sacaron cuando vieron que mi situación ya estaba, sobre todo Reportero Fuera que me sacó. La FLIP lo que adelanta es mi defensa legal y las alertas de mis amenazas en Colombia, pero yo no sé cómo alertar, o yo no sé cómo buscar esa protección si no es yéndote del país, ¿no? Porque realmente es muy difícil. O sea, yo, ¿quién me va a proteger cuando en Colombia casi que inventamos el sicariato? Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿quién me va a proteger por más órdenes, ¿cómo es que se llama? Lo que demanda la CIDH, medidas cautelares de protección. Cautela. Por más que las recomiende la CIDH, si te quieren matar, te matan. Y es en Colombia hay somos el primer país del mundo que más asesina líderes sociales. Y tú sabes que asesinando el liderazgo social desestructuras a un país, ¿no? Entonces yo no puedo recomendarle a las periodistas latinoamericanas de no, es que hay que denunciar siempre, pero tampoco puedo decirles, no, la amenaza no va a pasar a mayores, porque ninguna amenaza puede desestimarse, ¿no? Y para mí casi que lo más seguro es irse de los territorios donde estás amenazada si tu territorio de informar es Latinoamérica, ¿no? Eso sí, yo lo tengo clarísimo. ¿Y cómo seguir apoyando a las periodistas? Es muy fácil, replicando su trabajo. Es que ellos ganan es cuando el mensaje se silencia. Ellos ganan ahí. Entonces, eso es lo que hay que replicar, el mensaje... Y obviamente acompañarlas en las denuncias, ¿no? No dejarlas sola, pero realmente no dejarlas sola, no salir a poner un Twitter, sino compañía real de la persona que está en peligro.
André, vos en este viaje que hicimos juntas me decías, bueno, que muchas veces te llevan a dar charlas a universidades, a conferencias, a cenas, pero que te cuesta conseguir trabajo, ¿no? Yo creo que hay una frase muy importante que es que el trabajo protege, en principio para quienes puedan dar trabajos en medios, ¿no? En productoras, etcétera, y en el caso de quienes podemos ser audiencias, lectoras, etcétera, es seguir, acompañar, si hay una charla, ir, si se da un taller, ir como alumna, si se hace un podcast, un programa de radio, escucharlo, si se hace un documental, verlo, si se hace una nota, leerla, si se escribe un libro, comprarlo, ¿no? O sea, acompañar a las mujeres que están en riesgo y que han puesto el cuerpo para poder contar historias. ¿Qué es lo que vos pedirías en ese sentido para que no digamos, bueno, hay mujeres que están en riesgo y su búsqueda silenciada, sino qué podemos hacer quienes podemos escucharlas o leerlas para replicar esa voz y para que tengan trabajo para garantizar su existencia?
Yo creo que es principalmente eso que tú has dicho, ¿no? Es apoyarlas en lo económico, pero eso no significa mandarles 100 pesos a la cuenta bancaria, significa en apoyar sus proyectos periodísticos, ¿no? Si hay un podcast que se financia con Patreon o cualquier otra cosa, pues apoyar el podcast. Si lanzan un libro, pues intentar comprar el libro, porque bueno, también es cierto que un libro es muy caro, pero intentar en su mayoría poder apoyar todos los proyectos de esta periodista, porque el segundo lugar por el que aprietan a las mujeres y al periodista en general es por lo económico. Y eso siempre es así. Entonces hay que generar una estabilidad económica. Por ejemplo, yo en el exilio, listo, yo salvé la vida acá, pero ahora entré a otro vértigo peor que la migración forzada, ¿no? Y el exilio. Entonces yo aquí todos los días vivo con el vértigo. Yo tenía un proyecto de vida en Colombia, tenía una carrera hecha en Colombia y hablo de un camino recorrido en el periodismo y de repente me veo en España haciendo oficios que no tienen nada que ver conmigo y en los que todo el día estoy mirando con qué voy a pagar el arriendo, con qué voy a comer, con qué voy a pagar luz. Esto es Europa y el trabajo que a mí me sale es en Colombia, en peso colombiano y aquí se paga en euros, ¿no? Entonces, en cuanto a la audiencia, es apoyarla con los proyectos de investigación periodística de la persona amenazada. Y en cuanto al colegaje que sabe del problema en el que tú estás metido y tiene cómo ayudarte, pues que te genere esa ayuda, ¿no? Que te eche una mano, que te ofrezca un empleo. Aquí en España, por ejemplo, y me voy a meter en problemas en esto, pero bueno, ¿qué más da? Vivo en problemas. Todo el mundo capitaliza mi historia. Mi historia la han contado todos los medios. Hay dos podcasts con la historia de mi vida. Pero nadie te dice, oye, te vamos a un trabajo estable acá, ¿no? Y todo el mundo te presenta como una excelente periodista de investigación y además porque muchísima de esa gente ha trabajado contigo en Colombia, ¿no? Sabe de tu trabajo, pero a la hora de la verdad no te ofrecen un empleo, ¿no? Entonces sigue siendo una ayuda media, sigue siendo una palmadita en la espalda, pero yo no necesito que me palmees, necesito que me emplees, ¿no? Entonces creo que al colegaje es el llamado de atención. El trabajo sí se puede generar de una forma más estable, así sea como colaboración, pero más estable, y a la audiencia que apoyen a la periodista.
Bueno, totalmente. No quiero que cuentes nada que spoilee, pero te quiero preguntar si digamos, cuáles son tus próximos proyectos, si pasar de los datos verídicos a la ficción, cuáles pueden ser los proyectos en donde podamos leerte y escucharte, Andrea.
Yo tengo dos proyectos tres proyectos en camino. Yo soy becaria, yo me gané la beca de nuevas investigaciones sobre narrativas sobre drogas de la Fundación Gabo, soy becaria de la Fundación Grau, y en este mes voy a sacar un cómic que inclusive ojalá lo pueda publicar en Argentina, es sobre el cultivo de drogas en la frontera colombo-venezolana. Lo otro es mi novela yo la termino este año y espero ya poder tenerla publicada el otro año, y lo otro es que estoy escribiendo el guión de una película que ya hay mucha gente interesada, una película feminista, una película de diálogo, y hay mucha gente interesada aquí como en España que le ha echado como el visto bueno, y si eso sale pues espero verla en la pantalla, ¿no? y que la gente la vea. Esos son como mis proyectos inmediatos y siempre he querido montar un podcast, ¿no? Pero eso está en construcción todavía. Esos son mis proyecticos que van andando y lentos pero seguros.
Bueno, André, por supuesto que vamos a ver esa película, a leer esa novela y a ver ese cómic. Va Vero Lorca como enviada de las mafiosas a Colombia, así que les puedo decir que el viaje terminó con chocolate con churros o con café con leche con churros en adaptación argentina. Así que, bueno, fue un viaje con final muy feliz y esperemos también que se puedan encontrar con Vero. Ahí les hacemos el enlace.
Un placer.
Gracias, Luciana, y gracias a toda la audiencia por la atención que me prestaron y siempre aquí para escucharles y responderles.
Gracias a vos, Andrea. Un gran, gran ejemplo para que la sigan, Andrea Aldana, para que leamos, apoyemos y disfrutemos de las mujeres que han puesto su valentía en juego y no solo le han pegado a la pared, sino al poder mafioso en muchos casos de América Latina, para que podamos leer las historias verdaderas y transformarlas. Muchas gracias.